Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Maravillas y Misterios de la Creación. Les habla Gerald Finister. El hecho de que hay petróleo y carbón de piedra en todos los continentes afirma la autenticidad del relato bíblico que dice que las aguas cubrieron toda la tierra. Es evidente que avalanchas cubrieron bosques y animales. La existencia de agua salada en la parte inferior de los pozos de petróleo es otra evidencia de que animales de los océanos fueron enterrados donde se transformaron en petróleo. Aún en la destrucción de los seres vivos durante el diluvio, se ve la planificación de Dios y su sabiduría, porque hizo acumulación de carbón de piedra y petróleo, conociendo en su presciencia que en lo futuro ellos serían la principal fuente energética del hombre. La energía que hace al petróleo, al carbón de piedra, al gas natural, tan útiles en nuestro mundo, provino de la energía radiante que normalmente llamamos luz. ¿Pero cómo? Hoy trataremos de demostrarlo. Las plantas poseen en las células de las partes verdes, sean hojas o tallos, unos corpúsculos llamados cloroplastos, que son como las antenas para captar la luz. Los cloroplastos poseen clorofila, que es una mezcla de pigmentos estrechamente relacionados del grupo porfirina. Hay diferentes tipos de clorofila y otros pigmentos como la clorofila A, que es azul verdosa, la única que se encuentra en todas las plantas verdes. Luego la clorofila B es amarillo verdosa. La xantofila es amarilla. En algunas plantas el caroteno, que es de color naranja, reemplaza la clorofila. Estos pigmentos tienen la facultad de captar diferentes longitudes de onda luminosa, siendo las más efectivas las ondas de color rojo, azul y violeta. Las correspondientes al amarillo y naranja son absorbidas solo ligeramente. En el otoño, muchas plantas cambian el color de sus hojas de verde a amarillo, a pardo o a rojo. La razón está en el hecho de que con la llegada del otoño y las temperaturas bajas, la clorofila es destruida poco a poco, dejando ver los colores de los otros pigmentos. Los cloroplastos poseen la maquinaria que les permite transformar la energía solar en energía química. La fotosíntesis es un proceso que utiliza un compuesto de baja energía, que es el anhídrido carbónico, y lo transforma en un azúcar de alta energía. A partir de este azúcar, todos los otros nutrientes son sintetizados en procesos bioquímicos muy complejos. Sin nutrientes, ningún ser vivo puede existir. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y los animales carnívoros se alimentan de animales. Sin embargo, la cadena alimenticia de los carnívoros comienza siempre en animales herbívoros, y los animales herbívoros dependen de las plantas en las cuales se realizó la fotosíntesis. Un león come cebras, gacelas, toda clase de antílopes y ciervos, así como también de liebres y otros animales pequeños, la mayoría herbívoros. La fotosíntesis requiere de 5 factores principales. Primero, luz, luego temperatura, sigue agua, anhídrido carbónico y clorofila. Si falta uno de ellos, no hay fotosíntesis. Se crearon y se organizaron ellos solamente por el azar, por la casualidad. Aquí podemos ver un plan, un diseño, con el propósito de proveer los alimentos para todos los seres vivos, utilizando factores físicos, químicos y biológicos que obran simultáneamente. Este es un ejemplo de lo que anteriormente hemos llamado complejidad irreducible, término que habla de la imposibilidad de macroevolución por variación progresiva de elementos y factores, aunque pasaran millones de años, como la teoría de la evolución lo enseña. La energía es provista a las plantas por el sol. El anhídrido carbónico proviene de la atmósfera, que lo recibe constantemente por otro proceso llamado respiración. El agua absorbida por las raíces y otras partes de las plantas provee hidrógeno para reducir al anhídrido carbónico. Y todos ellos son procesados por la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, esas máquinas maravillosas existentes en las células vegetales. Al final del proceso de fotosíntesis se ha formado glucosa, que es un azúcar. Se desprende oxígeno y se regenera algo de agua. La energía en los seres vivos es principalmente energía química potencial. Decimos potencial por el hecho de que es latente, es decir, queda almacenada hasta que exista la necesidad. A medida que se usa, se va reponiendo con los alimentos que el ser vivo ingiere. Al pasar la energía de un organismo a otro, disminuye la energía libre en los organismos. Algo se pierde como calor, como movimiento. La energía química es producida en las plantas por el proceso de fotosíntesis y es almacenada en semillas, frutos y madera de árboles y arbustos. En el pasado, energía química quedó almacenada en el carbón de piedra, en el petróleo y en el gas natural, la que nosotros podemos disfrutar hoy. La energía que mueve el universo es la cinética y la que atrae los cuerpos celestes es la gravedad. El sol produce energía radiante y calorífica que las transmite a la Tierra. Pero tanto la luz como la energía calorífica son el resultado de la transformación de la energía nuclear que existe en los átomos de la masa solar. Los cálculos hechos señalan que los combustibles fósiles, carbón, petróleo, podrían acabarse en nuestro siglo. ¿Qué va a hacer el hombre sin petróleo, sin carbón de piedra, sin gas natural? No funcionarían los vehículos de combustible. Tampoco las ciudades tendrían luz ni electricidad para hacer funcionar las industrias. Los científicos señalan que la energía nuclear podría ser una gran fuente de energía para producir electricidad, pero también llegaría un momento en que se acabaría. La energía nuclear es peligrosa para la salud humana. No es fácil de manejar y ocasionaría trastornos en el ambiente natural. Y su costo es alto. Si el petróleo, el carbón de piedra, el gas natural, los materiales radiactivos se acabaran, ¿qué solución podría tener el hombre para obtener energía? La energía eléctrica proveniente de plantas hidroeléctricas podría ser una solución, pero no todos los países tienen plantas hidroeléctricas y los que las tienen no producen suficiente como para satisfacer todas las demandas. Por ejemplo, en Chile, gracias a la cordillera de los Andes, de donde bajan muchos ríos hacia el Océano Pacífico, hay muchas plantas hidroeléctricas, pero aún así quedan zonas a las cuales no llega este sistema y es necesario recurrir a otras fuentes de energía. Esta situación ha llevado a ingenieros a desarrollar aparatos que captan la energía solar y la concentra en tal forma que puede hacer hervir agua o calentar hornos para cocinar pan u otros alimentos. Un ejemplo real es el que presenta un restaurante ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Vicuña, en Chile, ruta que lleva al lugar de nacimiento de la poetisa Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Allí puede ver en el patio del restaurante varios hornos solares en los cuales se está cocinando pan, cazuelas y otros alimentos para atender a sus clientes. En otros lugares he visto calentadores de agua para baño y aún para temperar piscinas. Desde luego que hay limitaciones con este sistema, especialmente si hay neblina o nubes que impiden el paso de los rayos solares. Pero aún así pueden ser una buena solución en ciertas temporadas del año. Los ingenieros han construido los llamados paneles solares. Es cierto que la energía eléctrica resultante de la captación de energía solar necesita ser almacenada en baterías, cuya carga no dura mucho tiempo, por lo que se necesita sol para recargarla día tras día. Es difícil pensar que las industrias se abastecerían con la utilización de paneles solares. Sin embargo, los científicos han logrado producir electricidad mediante otro sistema que sí produce mucha energía y que actualmente está siendo utilizado en diferentes lugares del mundo. Me refiero a la energía eólica, utilizada hace décadas en zonas rurales alejadas de fuente eléctrica. Es posible que usted nunca haya oído de esta clase de energía que es producida por el viento. En Dinamarca, los ingenieros han construido un molino de viento, mejor dicho, un prototipo de una turbina de viento que ha sido instalada en Alemania, cuya altura es de 183 metros, cuyas aspas miden 61 metros y medio, y que produce suficiente energía eléctrica para 5.000 hogares. En realidad, allí en Dinamarca, alrededor del 20% de la energía utilizada proviene del viento. Debemos decir que los países europeos son los líderes en el uso de esta energía, seguidos por los Estados Unidos de América. Las aspas de las turbinas de viento utilizadas actualmente tienen unos 40 metros de largo. La energía eólica produce menos del 1% de la energía utilizada en el mundo, pero cada año más y más países están utilizándola, pues es no contaminante del ambiente y la tecnología ha mejorado de tal forma que se hace más y más barata. La gran limitante en el uso de esta energía es el viento. Los países a orillas del mares y océanos tienen viento en forma más o menos continua que permite el uso constante de estas turbinas. Al decir que no es contaminante, debemos aclarar que en lugares donde se han instalado cientos y cientos de estas turbinas de viento, el paisaje sufre, cambiando la belleza natural por la obra del hombre. Y eso es una contaminación. Hay que agradecer a los científicos por el descubrimiento de métodos de utilización de los diferentes tipos de energía. Pero debemos estar más agradecidos a Dios, quien creó las energías que mueven el universo. Y usted tiene energía porque Dios le ha dado.
Hola, qué bueno tener tu compañía una vez más en el programa Fe para Hoy. ¿Te gustaría conocer el plan de Dios para tu vida? Sabes que la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es verdad? Esa fue la pregunta que Pilato le hizo a Jesús hace poco más de 2000 años. Y quizás sea la pregunta más filosófica de la Biblia. Esta misma pregunta está presente en los fundamentos de la cosmovisión secular. Muchos hoy están convencidos de que nada es absolutamente verdadero, que nada es completamente correcto o completamente equivocado. ¿Existen absolutos morales? Si es así, ¿dónde los encontramos? ¿Podría esta ser la respuesta que mejoraría nuestro mundo? Hoy en nuestro programa, la fórmula para una sociedad libre de crímenes. Quédate ahí, porque Fe para Hoy está comenzando ahora.
Lo bueno de los crímenes, dijo alguien alguna vez, es que es algo que sucede a los demás. Es posible que la doctora Eleanor Banks de Chicago haya pensado de esa manera hasta que fue baleada en una pierna cuando trató de golpear con su bolso a dos asaltantes armados. También debe haber pensado así Walter y Mabel Nelson de Michigan, hasta que en cierta noche una banda de matones irrumpió en su hogar. Los ataron y se fueron conduciendo su automóvil. A pesar de que es un pensamiento incómodo, el crimen está fuera de control. ¿Será que existe una fórmula segura para erradicar este flagelo? ¿Ha hecho provisión Dios en su palabra para curar este y otros males sociales? Toma tu Biblia. En un momento más regresaré.
En solo Sudamérica la tasa de homicidio alcanza el 20%. Que son 79.039 homicidios por año. La tasa de homicidio ha llegado a constituirse en una verdadera epidemia en 19 de 18 países de esta región. En esta sociedad, la violencia y la maldad ha crecido de forma alarmante. ¿Será que solo usando la violencia solucionamos nuestros problemas?
La mejor fórmula de libre de crímenes. Está muy lejos de llegar a crear una fórmula que se limpie toda esta lacra, se podría decir. Que una verdadera lacra, no sé.
Llevarlo a una isla y que tenga que sobrevivir entre ellos solo. Y dejarlo con los gallos bien peligrosos y eso.
Yo pienso que meterlo a todos presos nomás. Meterle a todos presos, es lo único que yo pienso, porque si no, haría más daño acá en la ciudad.
Una de cada tres personas fue víctima de un delito violento durante el año pasado. ¿Habrá alguna fórmula para terminar con el crimen?
Que seamos todos sanos de mente. Podría ser.
Amar a Dios, temer a Dios y obedecerle.
No sé, que la gente tome conciencia, ¿no? Un poco más de sensibilidad para ellos.
Una de las razones de los crímenes es la falta de educación. Miles de niños aprenden a defenderse en las calles, a solucionar sus problemas confrontando con violencia a los enemigos. La televisión también aporta al índice de violencia en jóvenes y niños.
La educación, la familia, o sea, la educación en la casa, que dejaran las mamás de delegar ese trabajo a los profesores, porque eso es lo que hacen. Como que todo se lo achacan al profe y en la casa es como súper cómodo.
Una sociedad libre del crimen, la educación, obviamente, la base de todo. Sí, sin la educación no se podría formar lo que son los caracteres de los chiquillos desde pequeño, para que cuando adultos entiendan que una sociedad sin algunos actos que se podrían denominar ilícitos ahora, podrían ser catalogados como eso, no existieran. Más o menos eso.
Un número cada vez mayor de personas no se sienten seguros. Temen salir al anochecer y prefieren invertir su dinero en proteger sus hogares.
Que el mundo de repente cambie su idea, ¿no? La gente. Hoy en día los mismos chicos de hoy de repente
nacen con otra mentalidad, no como la que de repente existía antes. Demasiada violencia, sobre todo con los niños. Y los niños son los que de repente sufren después con eso. Pero eso, una mentalidad más abierta, pero hacia un beneficio para la sociedad, no con tanta maldad en el mundo.
¿La violencia será la única solución? ¿Debemos escondernos y apartarnos del mundo? ¿Cuál crees que sería la fórmula para una sociedad libre de crímenes?
Cada vez que el reloj da un tic, un crimen se acaba de cometer. Al comienzo de los 70, nacieron ilegítimamente la nueva moralidad y la ética situacional. Fue la época del ocúpate de lo tuyo. Y esto puede significar cualquier cosa, desde fumar marihuana, a aparecer desnudo en un lugar público, o abortar un bebé no deseado. Fue un tiempo en el que las señales de neón atraían descaradamente a los hombres de la calle hacia los bares de topless y las películas porno, cuando gays y lesbianas salían del closet y las parejas que vivían juntas proclamaban sin pudor que no estaban casados. Sí, los años 70 fueron escandalosos, pero ahora en el siglo XXI hay millones que no han conocido otra cosa. Y ese comportamiento ya no los escandaliza más. Se ha convertido en algo común. Y muchas autoridades creen que las tasas de criminalidad elevadas y la inmoralidad que se encuentra en la sociedad actual son los desagradables productos de las enseñanzas permisivas y los modelos actuales en el gobierno, los hogares, las escuelas y las iglesias. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién determina si una situación es correcta o no? Si no hay una norma exterior a nosotros que nos indique que está bien y que está mal, podemos justificar casi cualquier cosa. Podemos robar para financiar un mal hábito, cometer adulterio si nos sentimos atraídos por alguien, o dispararle a una persona que no nos agrada. Bueno, la Biblia nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que está bien o lo que está mal. Proverbios capítulo 16, versículo 25 nos dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es una gran verdad, una verdad universal. ¿Sabes que hasta las iglesias enseñan la norma divina para saber el bien y el mal, los mandamientos? Muchas de esas iglesias dicen que ya están abolidos. Cuando hay solamente una norma para establecer lo que está bien y está mal, y de los púlpitos se emiten cosas como que ya no es válida esa ley, que ya no son relevantes, o que es imposible guardarla. ¿Sabes qué está pasando? Como resultado, muchas personas están siguiendo sus propios deseos, haciendo la suya. Y la sociedad está teniendo una abundante cosecha de hogares destrozados, delincuencia juvenil, crímenes violentos. La Biblia dice, y lo dice con mucha razón, porque sembraron viento y torbellino segarán. Sí, es triste decirlo, pero estamos descubriendo que no alcanzamos la libertad descartando las reglas. Hace mucho tiempo, Dios nos dio una fórmula para tener sociedades libres de crimen, y si la hubiéramos seguido siempre, el crimen nunca habría existido. Cuando los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era aquel que había abierto el mar rojo ante ellos. Él era su protector. En otras palabras, le estaba diciendo: yo cuido de ustedes, pueden confiar en mí. Entonces les habló de su divina ley para que los hombres pudieran vivir en paz y seguridad, para que los hombres pudieran saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios habló estas palabras, Éxodo 20, 3 al 17. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para ti. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, No hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Dios habló. Pero mientras el pueblo de Israel escuchaba, se sintió muy conmovido. Si esa era entonces la voluntad de Dios, se proponían a cumplirla. Pero entonces, sabiendo Dios cuán olvidadizos podemos ser los humanos, y no queriendo confiar estas palabras a la frágil memoria de los hombres, Dios las escribió en dos tablas de piedra con su propio dedo. Dice la Escritura que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aun cuando esta era la primera vez que Dios daba su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad. Satanás y sus ángeles eligieron hacer la suya, desarrollar sus propias reglas, y su rebelión los condujo a la expulsión del cielo. Pero hubieron ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Oh, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, dice la Escritura, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto, Salmo 103:20. Adán y Eva tuvieron conocimiento de la ley de Dios en el Edén, porque sintieron emociones de vergüenza y culpa después de obrar mal. El mismo caso cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó: ¿por qué estás ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado entonces está a la puerta. La ley de Dios ya debía estar en efecto en aquel tiempo, porque se nos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y que la transgresión es el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Abraham conocía y obedeció la ley de Dios mucho tiempo antes que fuera promulgada en el Sinaí. Dios le dijo a Abraham que bendeciría a él y a sus descendientes. Y dice la Escritura: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Después del Éxodo, unas pocas semanas antes que los israelitas llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban violando su ley al recoger maná en sábado. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y así el pueblo finalmente reposó el séptimo día. Como ves, el cuarto mandamiento era conocido antes del Sinaí. La ley de Dios es la norma externa y yo diría eterna mayormente del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? El apóstol Pablo escribió: pues Dios no es Dios de confusión, hágase todo decentemente y con orden. No existe un gobierno ordenado sin leyes. No hay una sociedad segura, feliz y armoniosa sin leyes. La naturaleza misma tiene leyes. Hasta los niños no pueden jugar sus juegos sin leyes. Pero los mandamientos grabados en piedra no bastan. La Biblia dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como ves, no es solo importante conocer los mandamientos de Dios, sino también responder. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, citando del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base para cumplir los mandamientos, todos ellos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y dijo: este es el primero y grande mandamiento. Y entonces dijo: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabes que se ha estimado que más de 36 millones de leyes han sido redactadas por los hombres para controlar su comportamiento? Pero en solo 297 palabras, Dios estableció un código de conducta que en esencia cubre todo el comportamiento humano. ¡Qué gran Dios tenemos! Pero lo más importante es que, a diferencia de las leyes poco sabias y defectuosas que hacen los hombres y rehacen, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es la transcripción de su carácter y es inmodificable. Esa es la verdad que Jesús enseñó cuando dijo: pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Yo sé que tú podrías decir: bueno, siempre sentí que los 10 mandamientos restringían mi felicidad. No, Dios nunca tuvo la intención de que su ley fuese una carga para el hombre, ni que tampoco restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios tenía la intención de que fuera un muro de protección que los escudara de la tristeza y de la culpa. Él tenía la intención de que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes. Dios dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Sabes? La ley de Dios nos protege. Es como un cerco a nuestro alrededor. Pero hay otra razón por la que Dios le dio su ley al hombre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A propósito, Pablo dijo: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley de Dios es como un espejo, y cuando nos miramos en él, puede que no nos agrade mucho lo que vemos, porque la ley muestra el pecado en nuestra vida. ¿Sabes que destruir la ley o ignorarla no cambia nuestra condición? La imperfección continuará allí. Y eso es lo que tenía en mente Santiago cuando escribió: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será este bienaventurado en lo que hace. ¡Qué linda promesa! O sea que la ley señala nuestro pecado, pero no puede espiarlo, no puede salvar. El que salva es Jesús. No es la ley lo que nos proporciona perdón. No es la ley la que nos salva, sino la gracia de Dios. Y solo por medio del sacrificio de Cristo puede el hombre tener vida eterna. Porque dice la Escritura: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es el don de Dios. Aun si guardamos la ley perfectamente de este día en adelante, los pecados que ya hemos cometido nos condenan a la muerte eterna. En la cruz del Calvario, Jesús tuvo que pagar el precio por mi pecado, y solo por su gracia pueden mis pecados ser perdonados. Ahora que lo he aceptado a Él y a su gracia, estoy en condiciones de obedecerle. Esa obediencia es la evidencia de que realmente lo amo, de que mi fe es genuina y de que mi corazón ha sido transformado. Está absolutamente claro, ¿no es verdad? No podemos ser salvos por las buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación. La salvación ha sido y será siempre por gracia. Graba eso en tu memoria y nunca lo olvides. Más importante aún, la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos provee el perdón y también el poder para guardar sus mandamientos. Porque Él prometió: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué interesante! Mira a quienes llama el Señor su pueblo, aquellos que tienen su ley grabada en su mente y su corazón. Es fácil hacer las cosas que amamos hacer, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor les ha prometido a aquellos que eligen seguirlo. Si le aman, les será fácil hacer esas cosas. Él escribirá su ley en sus corazones para que amen cumplir esa ley. Fue por causa de su amor por el Padre que Cristo pudo cumplir los mandamientos. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Jesús nos pide que mostremos nuestro amor por Él guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes que la mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios fue representada vívidamente en una fría y oscura noche bajo un añoso olivo en un jardín? Con gotas de sangre deslizándose por su rostro, el Hijo de Dios oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La suerte de la raza humana estaba en juego. ¿Podría este joven Galileo deponer el deseo de vivir y el sentimiento humano de realización para morir en el Calvario? ¿Podía secarse el sudor de su frente y decir que los pecadores sufran las consecuencias de sus pecados? ¿O podía dejar que hombres malvados lo clavaran a una cruz para que el hombre pudiera recibir el perdón? En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, Jesús cargó su pluma de amor en la tinta carmesí que emanaba de sus propias venas y escribió: perdonado. Y escribió esa palabra junto a tu nombre y al mío. Aquella antigua y escabrosa cruz sobre una colina llamada Monte Calvario es un recordativo eterno del precio que Dios tuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de la ley quebrantada y para salvar al hombre culpable. ¿No quebranta esto nuestro corazón? ¿No quisiera decirle gracias, Señor, por darme tu ley, ese cerco de amor y protección? Si es así, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu santa ley que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Pero gracias sobre todo por Jesús y sus méritos que nos hace posible cumplir esa ley. Queremos decirte, Dios, que te amamos y que amamos a Jesús. Y por amarle queremos obedecerle. Acepta nuestro amor, acepta nuestra obediencia no como méritos, sino que queremos solamente decirte, oh Dios, te amamos. Perdona nuestros pecados, cúbrenos con tu justicia y sálvanos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
En volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Dios nos dio un día la semana. con el Salvador.